Recuérdales esto, que en los últimos días, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ineptos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Que de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, esta mañana busquemos segunda de Timoteo. Gracias a Ryan, a Sara y a Dale y al resto del grupo por señalarnos a Jesús esta mañana. Si necesita una copia del bosquejo, levante su mano. Segunda de Timoteo, estamos trabajando, atravesando esta carta de Pablo a Timoteo. Antes de entrar de lleno, quiero decir una palabra acerca de la inundación, los esfuerzos de alivio. Sé que muchos están preocupados por personas en partes de nuestro estado que fueron golpeados fuertemente con las inundaciones, específicamente lugares como Colombia. Estamos proveyendo auxilio a algunas de esas áreas, y una de las maneras que hemos sido capaces de ayudar, verán en el correo que envié la semana pasada, también en la página web, y tener información específica, ha sido proveyendo cosas necesarias. Y nuestro grupo de jóvenes de vida en el campo van a salir esta tarde. Si han salido, sepan que esta tarde pueden llevar, si han traído cosas, que les haremos saber de otras oportunidades, porque las necesidades les cambian diariamente. Por un rato fue agua embotellada, ahora están siendo inundados de agua embotellada. Así que tenemos que mantenernos en contacto, porque podemos derramar mucha ayuda que pueda no ser lo que necesitan de momento. Tenemos buenos contactos allá. Tratar de mantenerlos informados de lo que se necesita. Si quiere ayudar hoy, va a tener que hacerlo rápidamente. Se necesitan pañales, cloro, cosas así. Puede ver en la página web. Oremos. Padre, continuamos clamando a ti. Y tú, de personas que han sido afectadas por estas inundaciones. Oramos por muchos que todavía no han podido volver a sus hogares, muchos que no han podido ir al trabajo, que han vivido grandes pérdidas, aún pérdida de vidas. Y clamamos por Brad y Rebecca y su familia, que duelen la pérdida de su hija Alex en Colombia, y estas personas que murieron en estas inundaciones. Gracias por la manera que ministraste a ellos el jueves, por la manera que lo estás llevando y consolando, y la manera que tu palabra ha resonado esta semana pasada. Oramos que continúes en las semanas por venir, derramando tu bondad sobre esta familia querida. Refrigérales y consuélales en tu Santo Espíritu y en tu amor. Y Señor, oramos también por muchos amigos que están viviendo en países donde el terrorismo es una realidad diaria. Oramos pidiendo protección y que tu evangelio avance en maneras inesperadas y a través de medios inesperados, aún a través de las dificultades. Por favor, protégeles del temor. Oramos por nosotros al atacar este pasaje, o cubrir este pasaje difícil, que nos des oídos para oír, que podamos sentir, que yo te pido que pueda ser que cada uno de nosotros sintamos tu espíritu hablándonos a través de tu palabra, no las opiniones de los hombres, no un eco de nuestra cultura, pero tu palabra. Estamos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. El Marciano, la película, primera semana que salió, el fin de semana pasado, creo que trajo más de 100 millones de dólares alrededor del mundo, y también está basado en un libro titulado creativamente El Marciano, por Andy Weir. No he visto la película, pero el libro está cargado de palabras de maldición. La he leído. La mayoría ha sido eliminada de la película, que es bueno. El libro definitivamente fue escrito para el que tiene una mente científica, pero aún los que no somos científicos tenemos ser atraídos a una historia bastante compelente. Y hay una o dos cosas que hacen pensar en la novela. Déjeme darle el trasfondo. Mark se ha quedado atorado en marzo. No es una cosa fácil que enfrentar. Y tiene que intente eso de perderse en Marte. Y tiene que encontrar una manera de mantenerse vivo antes de que NASA pueda encontrar la manera de rescatarlo. Pero una de las cosas importantes que se dicen en la película es dicha por el personaje principal. En un momento, todo se te va a echar a perder. Vas a decir, este es el fin, aquí está, así es como voy a acabar. Ahora, lo puedes aceptar o puedes ponerte a trabajar. Y ponerse a trabajar quiere decir, tienes que resolver el problema que está enfrente de ti. Y cuando resuelves ese problema, el que sigue, y cuando resuelvas ese, va a haber otro problema. Y si sigues, este es un cima. Si resuelves suficientes problemas, te toca regresar a casa. Creo que una de las razones que esta oratoria resuena con nosotros es que se parece tanto a la vida real. Es como el trabajo. Si resuelves suficientes problemas, te puedes ir a casa. Y si no, aquí te vas a quedar. ¡Hazlo! Pero realmente la vida, en muchas maneras, nacemos. Y lo primero que tenemos que figurar es cómo tener aire. Y luego, de allí, estamos peleando contra gérmenes, los impuestos. Estamos batallando para resolver problemas. Y si resolvemos suficientes de ellos, puedes vivir. Una de las características más notables de una sociedad libre es la capacidad y el deseo de resolver problemas. Es especialmente cierto de una sociedad libre, cierto de todas las sociedades. Pero como hablamos la semana pasada, hemos sido hechos para esto, creados para esto, para nuestra productividad y resolver problemas es un reflejo de nuestro creador. Dios nos ha diseñado para hacer esto, para hacer eso. Somos co-creadores en el sentido que Él ha creado todo, pero nosotros creamos soluciones cada día. Sin embargo, en nuestro mundo quebrantado, notará rápidamente, para cada problema que usted resuelve, hay veces en que usted crea más problemas, ¿verdad? Solo vea cualquier anuncio de medicamento en la televisión. Esto resuelve este problema. Y luego, bien rápido, le dicen, y se va a morir de esto y de aquello. Tal vez le va a dar esto y de 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 otro. Pero compre esta medicina. Inténtela. Un problema es resuelto, muchos otros son creados. Esto es especialmente cierto en el ámbito real, moral. Una generación pelea contra la pobreza, lo cual es bueno, resolver el problema de la pobreza. Vamos a inventar equipo para la granja, para la agricultura, inventar refrigeradores, y eso son cosas buenas. Y luego la siguiente generación enfrenta el materialismo y la siguiente generación enfrenta la carencia de significado en cualquier cosa. La depresión y el suicidio están en elevación a una medida que la pobreza baja. Otro ejemplo, una generación trabaja sacrificialmente y crea estas resoluciones médicas para resolver el problema de la mortalidad infantil. La siguiente generación mata millones de sus bebés a través del aborto. Así que puede ver, somos buenos para resolver problemas, pero a veces somos buenos para crear problemas nuevos a medida que resolvemos problemas. Ahora, no me malentienda, no estoy diciendo que debiéramos dejar de resolver problemas. Uno de los mitos más grandes que nuestros estudiantes de la universidad van a enfrentar en clases de historia de la religión, historia de la filosofía, es que el cristianismo está en contra de la ciencia o en contra de resolver problemas. Mete tu cabeza en la arena e ignora la realidad. Ese no es el verdadero cristianismo. Resuelve los problemas. Pero lo que el cristianismo sí es, y está aclamando a nuestra cultura, es que llegue a la raíz de los problemas. Somos muy buenos para enfrentar el universo y tratar de resolver los problemas allá afuera o en nuestros cuerpos, pero nunca profundizamos lo suficiente. Son soluciones donas que fallan en el blanco, el corazón de quién somos. Y en verdad creo que esto es a lo que Pablo está tratando de hablar en 2 Timoteo capítulo 3. Nos está llevando a donde nuestra cultura no está dispuesta a llevarnos. Lo verá todos los días. Vea lo que dice 2 Timoteo 3:1. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos de peligro y de dificultad. Pero también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, de estrés, de dificultad. Van a venir. Pablo le está diciendo a Timoteo, está en prisión, le está diciendo a Timoteo, ven Timoteo, pero nota, a medida que vienes a mí, van a venir dificultades, problemas. ¿Cuándo son los últimos días? A menudo escucho a los cristianos decir, ¿estamos en los últimos días? Y la respuesta es que sí. Los últimos días son los días mesiánicos, los días de Jesús, los días que Jesús inició son los últimos días, como lo sabemos, porque la Biblia nos lo dice. Hechos capítulo 2, Pedro se para en el Pentecostés y trata de explicarle a las multitudes por qué estas personas están hablando diferentes idiomas y suenan como que están ebrios. Y cita de Joel 2 que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y eso es exactamente lo que ocurrió en Pentecostés. Cita Joel 2 en Hechos 2 para decir, aquí está, ya llegaron. Este es el comienzo de lo que pudiéramos llamar los últimos días. Hay otro ejemplo, Hebreos capítulo 1. Habiendo hablado, dice, en los posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó alrededor de todo. Dice, pero en estos últimos días... Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, pero el Mesías vino e inició estos últimos días. La Biblia habla de ello en primera, diferentes maneras. En 1 Juan 2:18 hablamos de la última hora, los últimos días. Lo sabemos bíblicamente, también contextualmente, porque Pablo está diciendo en este pasaje a Timoteo, entiende. El versículo 5 dice, evita, a estos evita. ¿Por qué le habría de estar diciendo a Timoteo que entienda y evite algo que no va a ocurrir por cientos de años si los últimos días estaban todavía por venir? Así que este pasaje ilustra que ellos estaban en los últimos días y nosotros estamos en los últimos días. Pero una cosa que debemos notar, que el versículo 13 de ese mismo capítulo toca, es que estos últimos días van a ir de mal en peor. Así que hay una aceleración de lo que la Biblia está hablando en estos últimos días. ¿Y qué tipos de problemas se está refiriendo? Tiempos de dificultad, ¿qué quiere decir? Estaciones de depresión y de estrés. Y no está diciendo que va a ser todo el tiempo al mismo nivel, pero va a haber días, periodos de tiempo que van a ser difíciles, dolorosos, que van a ir de mal en peor, llenos de dificultad. No está hablando solamente de pobreza o ebola o la deuda nacional, que todos son importantes, pero está yendo más profundo. Vea lo que dice el versículo 2. Porque habrá hombres, así las personas van a ser así, porque habrá hombres. Lo que está describiendo aquí, cualquier tipo de problemas que está hablando, no está hablando meramente de problemas allá afuera. Está hablando de el problema aquí adentro. Está hablando de errores del el usador. Porque habrá hombres. Si usted meramente resuelve problemas externos, no va a llegar a la raíz. Por lo tanto, las cosas se van a ir de mal en peor. Y luego nos da, y aquí esta es una pesadilla para un predicador. Aquí nos da 19 características de estas personas difíciles. ¿Qué voy a hacer con esto? Si usted es un predicador inteligente, lo salta todo. Está hablando de personas malas, hablemos de algo que sea relevante. Si usted es un predicador fiel, tiene que atravesarlo. Eso le hace un predicador aburrido. La gente está como, no vine para... Sintió que eso le cargó cuando Sara fue de cantar bonito y luego de repente vendrán días de dificultad. Habrá hombres. Sintió esa transición de shock. Es muy real porque lo experimentamos. Fue este contraste entre el digno, santo y puro nombre de Jesús, nombre puro de Jesús, y nosotros, estos hombres de dificultades. Así que tienen que ayudarme. Yo voy a trabajar fuerte para seguir moviéndonos y no atorarme en ninguna característica particular, pero no puedo saltarla porque creo que el Espíritu tiene cosas para nosotros aquí, que hemos venido a escuchar. Si está visitando, para que sepa, trabajamos a través de las Escrituras y no nos toca saltarnos pasajes que son incómodos o que no están de acuerdo con nuestras sensibilidades culturales. Queremos escuchar todo lo que Dios tiene que decir para nosotros. Creo que podemos dividirlo en 4 grupos. No son muy claros. Es claro que Pablo está nada más diciendo estas, pero veo varias agrupaciones. La primera creo que es la más obvia. Y esta es, habrá hombres amadores. Y esto quiere decir que todos amaremos a algo o a alguien. Y como puntas de un librero entre los libros, con los libros medio, en el versículo 2 y el versículo 4, comienza y termina esta lista específica describiéndonos como amantes mal dirigidos. Y puse ahí en sus notas estas 5 descripciones. La primera es amadores de sí mismos. Puse el griego ahí para que vea la raíz, philautos. Phil es una palabra en el griego para amor. Tenemos la palabra Filadelfia como la ciudad del amor filial. Ese grupo Phil, esa raíz. Está poniendo philautos, amor de sí mismo, amadores de sí mismos. Número 2, amadores del dinero. Filagros, avaros, no amadores de lo bueno, afilágazos, no amadores de lo bueno, que no aman lo bueno, sino son amadores de lo malo. Vemos un reflejo de esta cultura, de esta palabra en nuestra cultura, que lo único bueno, lo único malo es bueno hoy. Lo único mal que usted puede hacer es decir que está bien, eso está mal, todo lo demás está bien. Eso es lo que esa afirmación del versículo 3 está hablando. Aborrecedores de lo bueno. Amadores del placer. Filédonos. En lugar de amadores de Dios. Filéceos. Amadores de Dios. O sea, amadores del placer en lugar de amadores de Dios. Hablemos de esto por un momento. ¿Qué quiere decir ser un amador? Nota cómo todos aman algo o alguien. No es que algunos estén llenos de amor y otros no. Todos amamos, es lo que amamos y más específicamente cuál es el amor que nos controla. Jesús hizo claro que algo o alguien nos controla y revela lo que verdaderamente amamos. Por ejemplo, Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Podemos decir lo mismo, no podemos servir a Dios y al placer, no podemos servir a Dios y a sí mismo. En otras palabras, no puede haber dos personas al timón yendo en direcciones opuestas. Solamente puede haber un amor que le controla. Y usted dice, ¿cómo sé cuál es esto? Porque hay días que siento que amo a Dios y hay días que siento que necesito más dinero. Hay días que siento que quiero servir a Dios y hay días que yo quiero mi propia voluntad. Uno de los dones que Dios nos da es la presión. La presión revelará el amor que nos controla. Cuando estamos contra la espada y la pared, vamos a descubrir qué es lo que verdaderamente nos controle. Vamos a atravesar un periodo cuando no tenemos dinero y todos los indicadores en el tablero de su corazón comienzan a encenderse como ansiedad, temor, ira. Es otro indicador inmenso que su Dios de amor, del dinero, o su Dios del control, Dios de su propio plan, está siendo retado. Y Dios en su gracia está diciendo, mira lo que te está controlando. Arrepiéntete de eso, rechaza eso. Sé un amante de Dios, no un amante de ti mismo ni un amante del dinero. Si somos cristianos, una definición del cristiano es, estamos controlados por el amor de Cristo. Veamos 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe o nos controla. No puede ser más claro que eso. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, Cristo murió por todos, luego todos han muerto. Todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el amor, autoamor, el amor del placer, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta semana pasada estaba hablando con una joven, no de aquí, no se preocupe, y le pregunté si era cristiana. Y su responsiva me abrió los ojos para ver un vistazo de esta generación joven en cuanto a cómo ven todo el asunto del cristianismo. Porque ella estaba batallando con cómo responder a esto. Porque dijo, bueno, pues sí. No sabía que yo era pastor, eso siempre es de ayuda. Sí, como... Y no sabía cómo decirlo. Y luego, básicamente dijo, hay partes del cristianismo que de veras creo, pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Así que podía ver la batalla en ella y tenía que huir, irse. Y no pudimos profundizar, pero ese momento de estar siendo jalada de un lado para otro es una batalla entre qué amor le controla, porque no es lo que nuestra cultura está haciendo hoy, lo vamos a ver más tarde en el pasaje. Estábamos diciendo, yo quiero a Jesús, pero yo quiero mantenerme en control. Quiero que el centro de mi vida sea yo. Y si Jesús puede orbitar alrededor y encajar con mi agenda, está bien, lo acepto. Y mi punto de vista de la moralidad, soy cristiano. Pero si tú estás diciendo que Jesús está en el centro y yo soy el que está orbitando, no, de ninguna manera. Como el joven rico se fue triste, porque eso es realmente lo que Jesús está diciendo. El amor de Cristo, su amor por nosotros, su amor sacrificial por nosotros, y luego el amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones por Él, es el centro que nos controla. Cuando lo vemos a Él como la única manera de poder entender por qué es que mi agenda es como está, por qué mi vida es como es, quién soy, nos define en lugar del amor de nosotros mismos, el amor del placer o el amor del dinero. Por favor, no me malentienda. Dios no está en contra del dinero o en contra del placer o en contra de usted. Pero Él sabe que la única manera que verdaderamente va a experimentar verdadero placer y mantenga el dinero en su lugar correcto para que no llegue a ser un esclavo de él y de veras sepa quién es y quién fue creado para ser, es si Cristo es el centro, su amor. Así que en estos tiempos de dificultad, otras cosas están al centro de nuestro amor. Las personas van a ser amadores. Número dos, las personas van a ser orgullosos. Número dos, dice, sin afecto, implacables, calumniadores, impertinentes, crueles, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, versículo 4, traidores, infatuados, llenos de autoimportancia. Y estas formas de orgullo llenan al grupo número 3, las personas van a ser desfuncionales. Y usted dice, vaya, esto nos está metiendo a todos aquí. Lo está haciendo. Hay componentes horizontales a casi todas estas características. Y él parece estar enfatizando que cuando usted deja de ser una persona que ama a Dios y se vuelve uno que ama todas estas cosas, su corazón está lleno de orgullo y lleva a desfuncionamiento relacional. Y lo podemos ver en las familias y en las culturas. Aquí hay un pedazo. Número 2, abusivos. Habla con contención, con desdén. Si yo me siento atrapado y salgo tirando golpes verbalmente, hablando desdén, tú eres, tú haces, estoy siendo abusivo verbalmente y me siento justo en ello. La segunda característica, desobediente a los padres, esta disfunción relacional comienza temprano en la vida y es destructiva socialmente, porque cuando hay hogares donde no hay respeto, va a haber hogares donde no hay respeto, va a haber oficinas donde no hay respeto, las personas no van a saber funcionar como equipo y comienza temprano. Malagradecidos, no hay aprecio, no hay un agradecimiento básico por lo que tenemos, no hay respeto por lo santo, ingratos, impíos, no hay respeto filial, que es muy cercano a lo que sigue, sin afecto natural. Sin afecto natural, no hay amor. Lo que dice Romanos 1:31, ningún afecto natural. Cuando un padre puede ver a su familia y irse, cuando una madre puede abortar a su hijo, cuando un hijo puede desechar a sus padres, los bloques básicos de la sociedad y la familia y la sociedad se están desmoronando porque no hay el afecto natural. No, implacables, irreconciliables, no dispuestos a orar, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, calumniadores, que no hay control, autocontrol, infatuados, mis ambiente y intemperantes, mi ambiente y mis hormonas determinan lo que yo hago, hago lo que siento hacer, brutales, fieros, implacables, crueles. Sé que no puedo entrar a esto, pero ¿qué es lo que está pasando con la infatuación con los zombies en nuestro país? Leí recientemente que la mitad de todos los de pagar por vista tiene que ver de estos seres, con estos seres que comen carne humana. La mitad, si es cierto que el entendimiento refleja algún secreto, un temor secreto o esperanza, somos brutales. Y lo interesante es que este artículo señaló que este temor es diferente de décadas en el pasado. En el pasado tenían temor de que una bomba nuclear viniera de Rusia. Ahora tienen temor que sus vecinos se los va a comer. Eso es un tipo diferente de temor. Es difícil de tener un lugar donde esconderse cuando puede ser su hijo o su hija, o su esposa, su esposo, o su vecino, de quien se tiene que estar cuidando. Somos algo brutales, traidores, que se está refiriendo a ser un traidor, como Judas, impetuosos, que actúan sin pensar, infatuados. Y luego nos lleva al último, que es sorprendente, porque pensaríamos que con esta lista fea que hablaríamos de personas que no quieren tener nada que ver con religión, pero trae el cuarto, el versículo 5. La gente querrá ser hipócrita, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Teniendo una forma, una cascarón, o el nombre de la piedad. Quiero el nombre de cristiano, pero no el poder. Ve esa actitud selectiva. Tomo a Jesús, pero si me estás diciendo que tengo que separarme del novio con el que me estoy acostando, estás loco. Si me estás diciendo que no puedo hacer esto, tener esto, no hay manera. Yo quiero a Jesús, pero yo quiero decidir lo que voy a hacer. Eso es rechazar el poder del evangelio. Voy a tomar el nombre, pero negar el poder. Esta palabra poder, dunamis, se usa dos veces ya en 2 Timoteo. Se usó en 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, y en 2 Timoteo 1:8, que no debemos avergonzarnos del evangelio, sino estar dispuestos a sufrir por el evangelio, por el poder de Dios. Así que este poder es el poder para abrazar, para venir y sufrir juntos, aun si es difícil. El poder de Cristo puede habilitarnos para hacer esto. Y aquí parece ser el poder de vivir una vida, un tipo de vida diferente en una cultura que va en dirección opuesta. Este es el poder del evangelio. Pero en estos días difíciles habrá maestros que van a promover este cristianismo sin poder. este es uno difícil aquí, porque lo que está a punto de decirnos en el versículo 5 es que evitemos este tipo de maestros. Así que es difícil como pastor si debiera estar nombrando a las personas. Esto suena no amable, pero Pablo está diciendo que en estos tiempos de dificultad, el pueblo de Dios necesita poder discernir entre personas que están hablando y viviendo el evangelio verdadero y maestros que están promoviendo un evangelio falso. Así que quiero darles un ejemplo. Un libro súper popular acaba de salir recientemente. Se llama Santos Accidentales por Nadia Bolson-Welber. Es de mejores ventas en la lista de Nueva York. Por eso estoy enfocando en este. Está siendo leído y comido por todos. Ella es una pastora luterana, Nadia. Y en algunas maneras es sorprendente. Relata historias en la manera maravillosa. Honestidad abierta, sin ninguna pretensión. Tiene todo que ver con gracia. Tatuajes muy interesantes. Aún tiene liturgia tatuada en sus brazos, que sería útil como ministro, porque si se te olvida tu liturgia. Y en muchas maneras su historia es notable. Creció en un hogar fundamentalista, lo rechazó, fue adicta a las drogas, rechazó eso. Hay tanto bueno, pero al leer este libro esta semana, ligeramente, me preocupó que no solamente es sorprendente, también es peligrosa. No porque no puede leer un párrafo sin maldecir, y no estoy hablando del hecho de que sea una mujer predicadora, sino por la manera en que describe quién es Dios y lo que el Evangelio es, aún como ministra luterana. Déjenme darle varios ejemplos y voy a tratar de resumirla. No tiene lugar para el juicio de Dios. Y ya que Dios no es santo y Él no juzga, el Evangelio no hace sentido. Así que cuando comienza a hablar del Evangelio, es meramente horizontal. Se burla, tal vez debía haber citado un párrafo de esto, pero se burla del hecho de que Jesús haya tenido que morir por mi pecado, una ministra luterana. Define el pecado como el pecado se ha vuelto sobre sí mismo, sobre nosotros. Y es un aspecto, pero eso es meramente horizontal y personal. El pecado es primordialmente y primeramente una violación de la ley de Dios. Es hacia Dios. Es vertical primero, y lo vertical, cuando dejo de amar a Dios, comienzo a lastimar a mis hermanos y hermanas. Así que no puede entender el pecado si solamente lo entiende horizontalmente, porque entonces ha perdido las bases para decir qué es lo que está bien y está mal. Si no está en contra de Dios, entonces nada más trata de no lastimar a nadie. Ese es el único pecado. Y eso la lleva a decir lo siguiente en la página 206. No me preocupa, sorprendentemente, lo que las personas en mi iglesia creen. Imagínense a Timoteo diciendo esto como pastor. Sorprendentemente, no me preocupa lo que la gente en mi iglesia cree. No me importa. Suena como agnóstica o budista o algo así, o lo que sea. Y esto la lleva a decir, de hecho, no, sorprendentemente no me preocupa lo que la gente haga. Siempre y cuando no haga algo que nuestra cultura piensa que no es bueno hacer, inaceptable por la cultura, no importa con quién te acuestes, siempre y cuando no hagas algo que no sea culturalmente inaceptable, porque eso es pecado. Esto comenzó a hacer más sentido en la página 206 cuando dijo, mi fe y mi creencia, todo viene de mi experiencia. ¿Agarró eso? Mi fe y mi creencia, todas vienen de mi experiencia. Vea, si yo baso mis sermones y mis convicciones y mis creencias básicamente solamente sobre mi experiencia, yo voy a estar por todos lados. Y usted va a estar por todos lados. Y no tenemos base alguna para conectar, salvo de generalidades vagas. Porque nuestras experiencias son todas diferentes, pero nuestra fe no está arraigada y cimentada en nuestra experiencia. Esa no es la base. Conecta con nuestra experiencia, esperamos, pero no es la base. Y la razón que esto es tan peligroso, que se acaba con un cascarón de cristianismo, pero sin poder. No hay poder del evangelio para confrontar al pecador con la ley de Dios. Y para que yo me vea tal como soy descrito aquí y decir, yo necesito a Jesús. Pablo dice, es la ley de Dios la que es un maestro que nos lleva a Cristo. Si no hay ley, ¿para qué necesito a Cristo? Nada más un agregado, un poquito de merengue en el pastel de mi vida. Y por eso acabamos con un estilo de cristianismo, estilo buffet. Agarro lo que me gusta y descarto lo demás. Ese no es el verdadero evangelio. Y eso nos lleva a Pablo a decir estas palabras duras en el versículo 5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Puedes tener las escrituras tatuadas en tu cuerpo, pero si niegas el poder del evangelio, evita a estos evita, a los tales evita. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es lo que no se predican pasajes como este si quiere estar en la lista de las mejores ventas, porque en nuestra cultura evita a estos. ¿Qué quiere decir en nuestra cultura? Quiero darle la aplicación más consistente. Cuando Pablo, diciéndole a Timoteo que evite a estas personas a toda costa, está específicamente, como podemos ver de todo el contexto, hablando de maestros falsos que dicen ser seguidores de Jesús y que quieren integrar a su compañerismo, a su grupo y desviar al pueblo de Dios. Y lo veremos en un momento. Así que, más específicamente, está hablando, no permitas que estas personas se unan a tu iglesia. No los abraces a la comunidad cristiana como si todo estuviera bien. Mientras que digas el nombre de Jesús, no importa cómo vives o qué es lo que crees. Pablo está diciendo no, eso va a llevar a más y más dificultades. Este no es un mandamiento de evitar a los perdidos. Recuerde, Jesús era amigo de los pecadores. Y de acuerdo a segunda de primera de Corintios 5, 9 al 12, tendríamos que salirnos del mundo si quisiéramos evitar a todos los que hacen algo en esta lista. Ese no es el punto en absoluto. No somos mejores que otros. Esto no está diciendo, si estás en Walmart y ves a alguien que hace algo en esta lista, primero levantas tu nariz y luego en segundo escoge otra hilera. Evítalas a toda costa. Eso no es lo que esto está diciendo. Cualquier cosa que comunica a esto es una mal representación de lo que está diciendo aquí. Pero sí está diciendo, no puedes abrazar a alguien, a la comunidad cristiana, quien predica un evangelio falso. Y decir, hey, bienvenido, anda, pasa. ¿Por qué? Lo explica. Versículo 6. Hacen dos cosas. Se meten y cautivan. Porque entre ellos hay aquellos que se meten en las casas. Aquí la idea es como un ratón que se anda buscando meterse en su hogar. Y luego capturan, logran control sobre específicamente mujeres débiles, gynecaira, ginecólogo tenemos la palabra de esta, literalmente quiere decir mujeres pequeñas. Otra razón por la que no va a estar en las mejores ventas, si casi ofendimos a todos aquí. Pero momento, antes de que se vaya, está hablando de un tipo muy específico de debilidad aquí. No está hablando de estatura o de debilidad en. Está hablando de. Lo define. Está hablando de mujeres. Y es interesante leer los estudios hoy día sobre el abuso, que hombres inmorales y abusivos tienen este tipo de radar extraño donde pueden encontrar y descubrir mujeres inseguras y necesitadas. Y se meten en su vida y sacan provecho, las toman cautivas. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Como pastores, estamos preocupados de esto, sea que ocurra físicamente o ocurra teológicamente. Así que las mujeres débiles aquí están descritas como débiles, versículo 6, porque estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, no están huyendo de las pasiones juveniles, las están siguiendo, y luego se sienten sobrecogidas moralmente, que las lleva a concluir, ¿cuál es el caso? Ya la regué, arrastradas por diversas concupiscencias, he sido abusada y usada, así que ya no hay razón para resistir, y luego se vuelven más vulnerables a soluciones superficiales, versículo 7. que son débiles teológicamente y estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Su vulnerabilidad y les lleva a estar abiertas al siguiente maestro con una sonrisa, al que pueda contar una buena historia, y pueden ser atraídas por lo novedoso y lo positivo. Oh, este tipo va a resolver todos mis problemas. Es una espantosa manera, una forma, manera espantosa de rebotar. Y Pablo está diciendo, nuestras iglesias no pueden ser lugares de este tipo de abuso espiritual ni físico, es lo que está diciendo. Necesita haber una protección. Luego usa la ilustración, 2 Timoteo 3:8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes son estos dos tipos? De acuerdo a la tradición judía, estos eran los dos magos en las cortes de Faraón. Y usted dice, oh, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? ¿Recuerda la historia en Éxodo? Donde Dios le dijo, Moisés, ve y saca a mi pueblo. Y Moisés y Aarón van allá, están parados ante Faraón. Y Aarón tira la vara de Moisés y se vuelve ¿qué? Se vuelve una serpiente. Así que ahí está esta serpiente. Y Faraón dice, yo tengo unos hombres que pueden hacer esto. Y llama a sus magos que vienen y ellos tiran sus varas. ¿Y qué pasa? Lo mismo, se volvieron serpientes. Ese es un punto. Si está usted tratando de hacer un punto y está haciendo algo que nadie más puede hacer y luego estos tipos entran y hacen lo mismo, que desacredita, no voy a dejar que tu pueblo se vaya. Tú no tienes poder. Así que puede ver cuán específica es esta ilustración, porque Pablo y Timoteo conocían esta tradición judía, no estaba en la Biblia, aunque hay algunos textos hebreos antiguos que tratan de meter a estos tipos. El Targum de Jonatán tiene a estos tipos mencionados en Éxodo 7:11, pero no estaban allí. Pablo y Timoteo sabía de ellos a través de la tradición judía, y escoge esta ilustración porque es tan específica. Estaban imitando lo real con lo falso. Somos legítimos porque podemos hacer lo mismo que tú haces. ¿Ve el paralelo? Pablo está hablando de un evangelio falso que dice, somos legítimos, que podemos hacer lo mismo que lo real puede hacer, pero está carente de poder. Ve al versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Si usted recuerda en Éxodo, ya que andan todas estas víboras ahí andando, ¿qué ocurrió enseguida? La vara de serpiente de Aarón se comió a las otras serpientes. Es un poquito feo, pero el punto es, el poder de Dios no va a ser burlado. Pero hay veces cuando Dios suelta mucha línea, le suelta cordel y le permite a los maestros falsos correr y parecen tener el mismo poder. Y hay ocasiones en que evangelios falsos se parecerán al real, pero lo que Pablo está diciendo, al final no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hemos pasado este pasaje bastante rápidamente. ¿Qué hacemos con ello? Creo que el nivel más básico es más claro. Es bastante claro. De acuerdo al versículo 1, ¿qué quiere que hagamos? En primer lugar, debemos saber, estar al tanto. Entiende. Siente que después de meditar en este pasaje, tiene un mayor entendimiento de lo que van a ser los últimos días. Los tiempos difíciles pueden ser a un nivel personal. No solamente allá afuera otros problemas, pero aquí adentro, a nivel del corazón, entienda cómo serán las personas, cómo van a ser. Eso es lo primero. Entienda. Y la segunda cosa, ve el mandamiento, versículo 5, es evita. Evita. No nos está dando lugar para neutralidad. Si vas a seguir a Jesús, no puedes abrazar a maestros falsos. Así que, ¿cómo hacemos esto? Entender y evitar, en primer lugar, arrepentirnos de nuestro propio pecado. Cuando yo leo este pasaje, veo mi propio corazón. Veo mi autoamor, mi amor por el placer, mi amor por el dinero. Yo me veo a mí mismo. Veo mi orgullo, mi disfunción relacional, mi hipocresía. Así primero, lo primero que veo, hacemos es leer un pasaje como este. Es, Jesús, gracias por tu palabra, porque es como cirugía del corazón cuando me abres y me muestras cómo soy en verdad. Y yo necesito eso. No quiero nada más ver el espejo y ver lo que quiero ver. Quiero ver en tu palabra y ver lo que tú ves. Y quiero hacer lo que Jesús dijo. Primero sacar la viga de mi propio ojo antes de que trate de ayudar a otro con la paja en su ojo. Es que lo primero que digo, Señor, ¿dónde estoy aquí? Y yo me pregunto, ¿habrá habido características específicas donde el Espíritu dijo, ahí estás tú? Allí estás. Y en lugar de sentirse avergonzado, abrazarlo. Eso es lo que es el arrepentimiento. Yo sé que ese soy yo. Y Jesús está diciendo, mientras cantamos en ese canto, ven, ven a mí. Y puedes derramar tu vergüenza, y puedes derramar tu pecado, y puedes ser honesto con Dios, porque Él te conoce. Así que lo primero que debe estar ocurriendo aquí esta mañana no es señalando a otros allá afuera, sino mucho arrepentimiento donde estamos diciendo, gracias Dios por mostrarme mi corazón. Quiero que comiences conmigo. ¿Está usted dispuesto a hacer eso? Puede ser que esta semana tenga que estar cubriendo esta lista. Y yo sé que podemos checar cada caja y decir, soy yo en cada cuenta, pero podemos decir, Espíritu, muéstrame dónde estoy. Y permita que eso le señale Jesús. Porque esto es lo que yo imagino cuando leo este pasaje. Veo todas estas características horribles y luego las veo sobre Jesús. Debían estar adheridas a mí, pero están sobre Él y Él murió por ellas. Él las tomó para que yo no tuviera que hacer esto. Yo no tengo que quedarme con esto. Yo no tengo que andar en mi vida con esto encima de mí. Él me está cambiando y este es el poder del Evangelio. Arrepiéntete. Arrepentirnos de nuestro propio pecado y creer y correr a Jesús. ¿Ve usted cómo esto es resolución de problemas real? Esto es más milagroso que... Es más problemático que liberar un corazón pecaminoso. Ese es el milagro del universo. Oh, que sean rescatados de Marte. Es el milagro del universo y más allá. Tomemos parte en esto. Y mi oración es que no haya nadie que salga de esta puerta que no esté diciendo, me veo como tú me ves, pero estoy corriendo a ti. Y te entrego mi vergüenza y todo. La tierra no tiene pesar alguno o pecado que el cielo no pueda sanar. En segundo lugar, junto con esto, rechacemos el cristianismo impotente. Rechacemos la apariencia de santidad y venga Jesús como está y quédese como está. No, venga Jesús como está y permita que Él le cambie. Sí, estamos todos mal, pero nunca usamos la gracia de Dios como una excusa para seguir el pecado. Y luego finalmente, regocijémonos en el control de Dios. Creo que pasajes como estos pueden llenarnos de temor. Algunos de nosotros. John Stott tiene una palabra de aliento. Antes de que fuera a estar con el Señor, escribió esto. Es algo obvio. Pero no tenemos necesidad de temer. Aun si unas personas débiles puedan ser llevadas cautivos. Aun si la falsedad se vuelve de moda. Porque hay algo patentemente falso acerca de la heredad. De la herejía. Y algo evidentemente autoevidente sobre la verdad. El error pueda extenderse y ser popular por un tiempo, pero no va a llegar muy lejos. Versículo 9. En el final va a ser expuesto y la verdad va a ser vista. Esta es una lección clara de la historia de la iglesia. Numerosas herejías se han suscitado y algunas han parecido triunfar, pero hoy día son cosas del pasado, de interés como cosas del pasado. Dios ha preservado su verdad en la iglesia. Oremos. Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra. Y este ha sido un pasaje bastante difícil. Muchas cosas difíciles en este pasaje. Pero oramos que tu Espíritu nos habilite para entender y donde sea apropiado que nos habilite para evitar. Que comiences en nuestros corazones y nos cambies de adentro para afuera. Que haya personas esta mañana que al abrir tu palabra, que están volviéndose a ti, Jesús, y poniendo su fe en ti, arrepintiéndose de su pecado y regocijándose en tu perdón. Que podamos salir de aquí como personas que resuelven problemas, sí, tratando con la pobreza y la tensión racial y todos los otros asuntos que nuestra cultura enfrenta, pero que estemos listos para ir más a fondo, tratar con nuestro propio corazón por tu gracia y a proclamar estas buenas noticias a otros. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.